Se ha repetido, por tanto, la protesta en el partido que acaba de comenzar en el Pizjuán. Hoy juegan los dos protagonistas de ese choque de Miami, Barça-Girona 4:15, Villarreal-Betis 6:30 y también un Atlético-Osasuna a las 9. Y además, una noticia de la mañana en segunda, aplazado el Real B Huesca de la tarde este sábado en Anoeta por un virus que ha afectado al conjunto aragonés.
2:05 de la tarde, 1:05 en Canarias. Empieza Hora 14 en la cadena SER.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Decenas de miles de personas utilizan en la Comunidad Valenciana el servicio de teleasistencia, un sistema fundamental para garantizar su vida independiente y para proporcionarles ayuda cuando la necesiten, pero un sistema que tiene mucho que mejorar, como hemos descubierto tras la DANA. El CERMI, el Comité de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, pide este sábado que se mejore este sistema en la Comunidad Valenciana para evitar las desigualdades territoriales y para convertir el sistema en uno que trabaje en la prevención y que se adapte mejor a cada usuario. En nuestro territorio, el número de personas que tienen teleasistencia se ha multiplicado en los últimos años. Ha pasado de 16.000 a 82.000 personas en solo dos años. Y Luis Baño, el presidente del CERMI, celebra los datos, pero cree que este sistema se puede mejorar.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Afirma que la pregunta es si llegamos bien y a tiempo a todos los que lo necesitan y cree que la respuesta es que no, porque todavía hay mucha gente que puede acceder al servicio de teleasistencia, pero no lo hace porque hay mucha burocracia, porque los formularios e información están en Internet o porque en algunos municipios la lista de espera es muy larga. Y eso es lo que para Luis Baño debe mejorar en un principio. Las listas de espera. Paco Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Explica que la gestión de teleasistencia está repartida entre Generalitat, ayuntamientos y diputaciones, pero cree que el Consejo debería establecer tiempos máximos para acceder a ella una vez se inicien los trámites.
Y esto ha creado pues una inaceptable lotería del código postal, es decir, dependiendo de dónde vivas, puedes tener el servicio en semanas o esperar meses. Y esto ocurre porque, bueno, hay que recordar que el modelo de gestión es compartida, el derecho a la tranquilidad no puede depender de la agilidad o los recursos de tu ayuntamiento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Hay que proponer una evolución en el modelo y
el CERMI propone esta mejora del servicio de teleasistencia a través de cuatro ejes y uno de ellos es mejorar las aplicaciones, porque Luis Baño afirma que no se puede limitar a un simple botón de emergencia, tiene que estar coordinado, por ejemplo, con sanidad y servicios sociales e incluir otros servicios adaptados a personas con discapacidad.
Y añade que lo ocurrido el 29 de octubre, cuando 37 usuarias de teleasistencia murieron por la DANA, debe servir para aprender y para que este servicio también sea preventivo. Afirma que estas 37 personas que no recibieron información específica demuestran que el sistema fracasó.
La Comunidad Valenciana ha hecho una apuesta encomiable por lo que es el servicio de la teleasistencia, pero ahora es el momento, creo que, de ser autocríticos y más ambiciosos, ¿no? Y a la creación de un sistema que no solo tranquilice, sino que prevenga. Y en los momentos más críticos pueda salvar vidas. Que la teleasistencia no es solo un botón de la vida, es una puerta a la tranquilidad, a la compañía y una vida más independiente.
Precisamente sobre personas con discapacidad, hoy el PP valenciano ha pedido al Gobierno central más políticas para conseguir que estas personas puedan ganar en bienestar, autonomía e independencia en las ciudades. Recuerdan en el PP que en la Comunidad Valenciana hay 350.000 personas con discapacidad y creen que se deben garantizar la igualdad de oportunidades en el diseño, por ejemplo, de aplicaciones inteligentes para ciudades. Y hoy hemos conocido un estudio que constata que los primeros desbordamientos en la zona cero de la DANA del año pasado fueron por aportaciones de barrancos que nadie estaba vigilando. Según este análisis de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha reconstruido el hidrograma de la DANA del 29 de octubre a través de diferentes modelos y que lo ha confirmado con las horas de los testimonios de las personas que llamaron al 112 esa tarde, los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al barranco del Pollo, sino a las aportaciones procedentes de dos barrancos que desembocan en él, en el Pollo, el de la Horteta y el de Gallego, que no tienen sensores de caudal y que nadie estaba vigilando ese día.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya dijo ante la jueza en su declaración como testigo que ellos tenían la información del aumento del caudal del Pollo, pero no de los otros dos, que no tienen sensores y cuyo seguimiento compete a la Generalitat. Según este trabajo, el barranco de la Horteta alcanzó su caudal máximo a las 6:40 y en del Gallego a esa misma hora, barrancos que desembocan en el Pollo y que acabaron inundando Lorta Sud. Según explica el director de este trabajo de fin de máster, Félix Sánchez, la crecida que afectó a Paiporta se debió principalmente a los caudales elevados de los barrancos Gallego y la Horteta hacia las 6 de la tarde. El coordinador